más allá de lo que vemos. Un programa para invitarte a viajar a través de los sonidos, a explorar destinos, a imaginar sabores, a recorrer palabras, a despertar todos nuestros sentidos. Bienvenidos, como todos los jueves, a Más Allá de lo que Vemos por Radio FM Amadeus. Te hacemos compañía por una hora y te traemos información, y te traemos estas ganas de reflexionar y de abrirnos a ir más allá de lo que vemos. Hoy vamos a tener entrevistas telefónicas, vamos a tener en el piso junto a Gaby Paterno a la psicopedagoga
Silvia.
Hola, Gaby. ¿Cómo andás? Silvia Ovalle.
Qué buena música acá, Richard, que está poniendo, ¿eh?
Me gusta.
Para este día, ¿no?
Para este día lluvioso. La actual en la ciudad de Buenos Aires, 11 grados. Mirá. Llueve mucho. Y para mañana continúan las lluvias, con una mínima que va a estar en los 6 grados y una máxima de 13 grados.
Mirá, mucho mejor que en el sur, ¿no? Por la Patagonia están menos 10.
Sí, mucho frío, sí, mucho frío.
Lugares sin luz, sin agua, pero bueno, también qué lindo, ¿no?
Sí, está bueno si uno está de vacaciones en una cabaña que no tiene apuro, no tiene obligaciones, claro. Y que está distendido.
Pero sí, estar viviendo, aclaremos que no es lo mismo.
No es lo mismo.
Se hace difícil y bueno, ojalá que calme un poco todo esto para que puedan tener su leña, puedan calentar su hogar, que no está nada fácil hoy en día.
Los accesos, sí, está complicado. Les recordamos a nuestros oyentes nuestras líneas telefónicas para poder comunicarse con nosotros al 4300-0114 o al 6079-9301, porque en un rato vamos a estar regalando dos entradas para el teatro, así que atenti, que en un ratito les vamos a contar cómo pueden hacer para participar.
Bien.
Bueno, estamos también con la ausencia de Gaby Abarzúa, nuestra conductora estrella, que está viajando por la Argentina con una buena misión.
Ausencia, pero con presencia, porque va a salir desde...
Sí, en un ratito la estamos llamando para que nos cuente dónde está, en qué punto de nuestro país.
Por San Juan, ¿no?
Está por San Juan, sí. Vos estás develando toda la intriga,
sí,
que yo estoy...
Sí, te estamos atrapando porque queremos hablar con Gaby a ver el trabajo que está haciendo. Y bueno, muy interesante que lo vayamos abriendo, ¿no? Porque la verdad que es un gran trabajo. Quiero que escuchemos bien cuando ella habla, porque es muy importante lo que está realizando allá.
Sí, es una obra que es muy importante para la ecología, tiene que ver con nuestro medio ambiente y bueno, es complicado porque son pocas las personas que por ahí se interesan en esto. Así que si está en línea, le damos la bienvenida. A ver, Richard, ¿está Gaby en línea? Hola, Gaby. Más allá de lo que vemos, nos invita a entender que somos parte de la naturaleza. Hola, Gaby.
Hola.
Hola, ¿cómo andás?
Bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida desde la lejanía. ¿Dónde estás?
Hola, acá estoy. Estoy en la provincia de San Juan, en la ciudad de San Juan, con 5 grados y un cielo maravilloso. Realmente como se ve el cielo acá desde esta ciudad es increíble. Es realmente una ciudad muy bella.
Bueno, te cuento que acá está lloviendo. Está lloviendo bastante, con mucho frío.
Como todos los jueves.
Sí, últimamente venimos con lluvia, venimos bendecidos.
Antes veníamos con las marchas, ahora venimos con la lluvia.
Es mejor, te cambio lluvia por marcha.
Bueno,
Gaby.
Yo soy de la montaña, chicos.
Qué lindo.
De la montaña, donde se ven los cerros nevados de día, se ven los cerros, sí, la punta de los cerros nevados. Es realmente un paisaje precioso. Hay una gente maravillosa, realmente una hospitalidad increíble. Hace 3 días que estoy aquí en esta ciudad y ya me siento como una sanjuanina más.
Qué bueno, bueno, qué bueno que te reciban así como con tanta calidez. Gaby, vos estás continuando tu labor, estuviste en Mendoza este año, ahora San Juan, con respecto a la muerte de los cóndores por los agroquímicos.
Así es la estrategia nacional contra los cebos tóxicos. Creo que ya esto lo explicamos en varias oportunidades, por ahí, para quien no lo escuchó, esto es una problemática que está afectando a todo lo que es la ruta de los cóndores en la zona andina de la República Argentina, y mueren a causa de los cebos, que son producto de la defensa por ahí del ganadero o del criadero que quiere proteger su fauna agropecuaria, ¿verdad? Uh-huh. Entonces vienen los pumas y matan a esos animales, entonces para que no maten, hacen un cebo tóxico para que muera ese puma o
claro,
muera
son pesticidas,
ese otro animal.
Claro, que se usan para combatir, ¿no? A los pumas y a los zorros, ¿puede ser?
A todo, realmente a todo. O sea, todo lo que se considera de alguna forma un riesgo para la cría de los animales de corral. Entonces, vienen los cóndores, como son carroñeros, comen esa carne envenenada y mueren. Pero no solamente ellos, y ya lo he explicado también otras veces, que lo que sucede es que afecta a la salud humana, porque ese veneno ya está prohibido, algunos no, otros sí, y estamos trabajando con esta estrategia donde convocamos a todos los actores involucrados en esta problemática. Hoy, por ejemplo, en San Juan, estuvimos con policía rural, con gendarmería, con guardaparques, guardafaunas, personal de áreas protegidas, docentes rurales, gente de salud, o sea, actores de todos los sectores de la sociedad que puedan estar trabajando, puedan estar en contacto con esta problemática. Que ya te digo, o sea, es el cóndor el que nos da la voz de alerta, pero es mucho más compleja la problemática, donde no solamente afecta a esta ave emblemática, sino que también a pumas, zorros, otras aves. Inclusive hemos detectado casos en humanos, el envenenamiento en humanos por el mal uso de estos tóxicos, ¿no? Que son sumamente peligrosos. Y que además, vuelvo a reiterar, y para que tomemos conciencia los que vivimos en Buenos Aires, cuál es lo que nos une con esta problemática, es que esa mandarina, por ahí esa verdura que comemos, hay un informe del SENASA, que después al que esté interesado le puedo pasar la página, sí, donde se informa la cantidad de venenos detectados en las distintas frutas que se venden en los comercios de Buenos Aires y bueno, de todo el país.
Sí, claro. Entonces, es importante, Gaby, que pases la página. Escuchame, comentanos cómo fue hoy que hiciste el gran taller, sabemos, cómo fue el recibimiento del público, cómo es esto, porque no es fácil el trabajo que están haciendo ustedes y que el entendimiento de parte de la población, ¿no?, que están tratando de acercarse. ¿Qué te pareció a vos el taller de hoy?
Y bueno, esto se hace, y muy buena tu pregunta, porque es un poco hablar también de esta especialidad que es la educación ambiental. La educación ambiental es una forma distinta de abordar la educación, donde es totalmente multidimensional, porque aborda una cuestión compleja, como es el ambiente. El ambiente tiene un aspecto social, un aspecto económico, de todas las disciplinas. Entonces, la educación ambiental, como es integradora, es una disciplina que integra todas las cosmovisiones, puede de alguna forma generar estos espacios participativos con distintos actores y abordar estas distintas problemáticas ambientales. Hoy estamos trabajando el cóndor, pero en el país tenemos un mapa de problemáticas ambientales muy importantes. Estamos frente a una crisis ambiental, a una crisis de paradigma, podríamos decir, de la relación del hombre y la naturaleza, ¿verdad?
Sí, yo estaba leyendo que las organizaciones ecologistas denuncian la muerte de 23 ejemplares de cóndores en las últimas semanas y 90 en un año. Es muchísima, muchísima.
90 en un año, y aparte con una tasa de reproducción bajísima. Recién un pichón empieza a ser fértil después de 7 años de vida y puede reproducir un huevo cada 2 años. Ahora, bueno, voy a contarles algo realmente, porque ahora yo estoy en San Juan, pero parte del equipo de trabajo de la Fundación Bioandina, porque esto lo estamos haciendo con Fundación Bioandina, que hace 30 años que está trabajando en la temática, sí. Con la provincia, con todas las provincias, las áreas de ambiente de las provincias, los gobiernos provinciales y el gobierno nacional. Y en este momento, por ejemplo, la Fundación Bioandina está en la zona de Río Negro, en el mar, en la costa, en Painemal, donde es un lugar donde desapareció el cóndor, donde hay registros que antes habitaba y ahora no hay más población de cóndores. Y hay 6 pichones que vienen de distintas provincias, sí. Que están en este momento conviviendo grupalmente para ser liberados el día 6 de septiembre en este maravilloso paisaje que es la costa de la Argentina, uh-huh. En Río Negro, y empezar a repoblar con cóndores esta zona.
Nuevamente, qué bueno. Y Gaby, contanos cómo sigue esta ruta. Hoy estás en San Juan, ¿tienen planificado otros puntos a lo largo del año?
Son 8 provincias, con un impacto en 14 provincias, donde entregamos kits de emergencias, le entregamos a las autoridades provinciales responsables de levantar las denuncias de los animales afectados, con kits, con mochilas, que tienen todos los dispositivos y todos los protocolos de actuación, porque el que va a rescatar un cóndor arriesga su vida. Uh-huh. No solamente por la altura o por los lugares donde puede estar ubicado el animal afectado, sino también porque la zona está totalmente envenenada, entonces claro. Tiene que, para manejar un animal envenenado, tiene que tener todas las precauciones y todos los protocolos de seguridad para que esa persona que realice la tarea, que hay muchos voluntarios, realmente esto es lo bueno de nuestro programa, ¿no? De poder destacar este recurso humano maravilloso, uh-huh. Que tiene la Argentina, porque la mayoría son voluntarios, son personas que dedican, abrazan una causa, le dan para adelante y bueno, gracias a ellos de alguna forma estamos deteniendo a tiempo una problemática de desaparición de una especie emblemática tan importante para todos los que vivimos y habitamos la América, ¿no? Porque el cóndor va desde Venezuela, Ecuador hasta Tierra del Fuego.
Gaby, a ver, si nos podemos meter un segundito en el tema de la caza. ¿Por qué? Porque aprendí algo que vos nos enseñaste, que es el tema de la caza con el tema del plomo, ¿no? Porque más allá que lamentablemente sea un deporte, es una cosa que algunos no la podemos creer, creo que la mayoría, pero hay gente que se divierte y lo toma como un deporte. Esas personas también ingieren este animal, ¿no? Y cazan, uh-huh. Con plomo. Contanos, por ejemplo, qué produce eso en la sangre.
El plomo es un contaminante gravísimo, es grave contaminarse con plomo porque se radica rápidamente en los huesos del ser humano, sobre todo en poblaciones vulnerables como niños, donde la contaminación por plomo puede ser mucho más rápida. Los animales muertos con perdigones de plomo están contaminados. Y ese animal contaminado, vos lo ingerís, obviamente te contaminás. Entonces, por eso en Europa y en otros lugares se ha tomado ciertas precauciones, hay una legislación para que para este tipo de lamentable deporte, porque es como vos decís, uh-huh. Es increíble que sea un deporte, ¿no? Que alguien por diversión pueda quitarle la vida a una especie, ¿no?
El otro día vos, Gaby, me contabas fuera del aire cuando fuiste a la montaña que escuchaste...
Sí, el tiro ese y el llanto de un ciervo y bueno, y justo acá con el programa levantamos un poco la defensa del ciervo y levantamos un poco la voz y bueno, se logró en este pueblo en Meliquina parar un poco la caza, por lo menos en el pueblo, ¿eh? Sabemos que va gente a cazar alrededor y lo peor es son chicos
y son lugareños, o sea son personas que de alguna forma viven, nacieron en el lugar y viven, y es una costumbre ya muy arraigada, por eso es muy difícil generar esta conciencia, esta sensibilización, y vuelvo a remarcar esta disciplina que es la educación ambiental.
Es muy difícil, Gaby, pero vos lo estás haciendo y hay mucha gente que lo estamos haciendo, y creo que hay que empezar, ¿no? No sé si nosotros lo vamos a ver porque es algo...
No, pero desde nuestro lugar, pequeño lugar y humilde lugar, tomar conciencia de esto, dar difusión, me parece que es importante y que aportamos, ¿no? Por más que uno piense que es muy chiquitito, creo que la suma de todo esto hace que bueno, que se logren las cosas.
Claro, porque acá en la ciudad esto no se ve, porque no lo vemos, la casa en la ciudad, porque no estamos cerca de los bosques, pero...
Pero igual sufrimos la consecuencia, porque, no sé, si te comes un escabeche...
Claro,
ciervo,
sí. Por favor.
¿Ese escabeche de qué procedencia tiene?
Mira, cuando yo era chico, me acuerdo, mi tío iba a cazar y me traía... Yo era niño, ¿no? Y era algo normal que íbamos comiendo y nos encontrábamos los balines.
No.
Sí, y bueno, y viste, bueno. La conciencia, ¿no? ¿Cómo hacemos?
Sí, bueno, es un cambio de paradigma.
Por eso, ya cambió algo, y esto por eso hay que seguir, para que durante los años...
La educación ambiental aporta a este cambio de paradigma y a la relación hombre-naturaleza. Y es bueno que lo tratemos en un próximo programa, Gaby. Dale. Este tema, ¿no? Okay. El tema de la relación del hombre y la naturaleza. ¿Cómo se comporta? ¿La naturaleza cómo la vemos? ¿La vemos como un servicio de extracción para nuestro beneficio o la vemos como parte... de nuestra vida, de nuestra existencia, ¿no? Sí. Este concepto de la interdependencia. Sí, y que todo lo que hacemos tiene un efecto.
Sí, hay un alejamiento, lamentablemente, del hombre y la naturaleza, y quizás ahí, en ese distanciamiento, es el gran problema, ¿no? Cuando más lejos está de lo que somos, porque somos naturaleza, estamos... Yo creo que esta frase, ¿no? En lo material está la confusión, y en lo natural... existe la comprensión, y lo material la confusión, ¿no? Uh-huh. Te va confundiendo la vida, lamentablemente.
Lamentablemente, sí. Bueno, Gaby, nada, te extrañamos acá en el piso, nos da...
Sí, antes quiero contarles, porque estuve en Nanchipurac, que es un centro educativo que hizo la provincia de San Juan, que realmente me emocioné muchísimo. Es un recorrido de una hora y media. Si alguien viene a la ciudad de San Juan, por favor, no deje de visitarlo. Tiene toda la tecnología y toda todo el recurso humano preparado y especializado para que en esa hora y media de recorrido vos aprendas realmente lo que es el ambiente y las problemáticas ambientales. Es una maravilla. Vamos a colgar fotos en nuestros medios. Y además quiero agradecer también a la gente del Hotel Cerro Blanco, que es donde nos estamos alojados, y ahora estoy... en un lugar muy lindo de la ciudad del centro de San Juan, frente al centro cívico, que se llama Faustina, y nos están dando la posibilidad de poder salir al aire.
Bueno, Gaby, te mandamos un abrazo enorme, toda nuestra admiración y apoyo con esta labor que estás haciendo alrededor de nuestro país, y te esperamos el próximo jueves acá en el piso, porque te extrañamos.
Bueno, y yo también los abrazo a Ricardo también, gracias Richard.
Richard en la operación, es un genio siempre.
Genio,
ahí
y
atento.
Bueno, y sé que hay alguien en el piso, bueno, mis saludos para ella también, un abrazo y éxitos en el programa. Chicos, gracias.
Gracias a vos, Gaby, nos vemos pronto.
Beso.
Más allá de lo que vemos, una propuesta dedicada al bienestar, al conocimiento, al arte y la cultura. Bueno, y seguimos hablando ahora de bienestar, y les voy a contar que hay zonas azules que tienen que ver con el secreto de la longevidad.
Mira.
Y algunas recomendaciones para vivir más. Te cuento que son las zonas azules.
Sí.
Son áreas del mundo donde las personas viven vidas considerablemente más largas. En estos territorios se pueden encontrar octogenarios, nonagenarios y muchos centenarios, incluso algunos supercentenarios, o sea, personas que han alcanzado los 110 años. Estas regiones se empezaron a llamar zonas azules cuando un demógrafo belga y un médico italiano descubrieron una población de este tipo en la región de Cerdeña, en Italia, y marcaron el área con tinta azul. Y un estudio demográfico que se realizó a principios de este siglo mostró que cada 196 personas nacidas entre 1880 y 1890 alcanzaron los 100 años. Luego de esto, Un investigador que se llama Dan Butner se enmarcó en un proyecto destinado a identificar estos lugares de longevidad. Y aparecieron cuatro regiones que también se denominaron, como te comenté antes, zonas azules. Una es Okinawa, en Japón. La otra es Ikaria, en Grecia. Loma Linda, en California. Y la península de Nicoya, en Costa Rica. En todos estos lugares hay un alto porcentaje de personas longevas y cada área tiene las características específicas que se relacionan con esta condición. ¿Cuáles son los secretos de la longevidad? Te cuento los 9 secretos.
A ver, esto es una información excelente.
Es muy buena. Primero y principal, la actividad física intensa y regular en el desempeño de las tareas cotidianas. Es decir, el sedentarismo no va más. Es un concepto que es desconocido para estas personas que viven allí. Uh-huh. O sea, alguna actividad, aunque sea en la tercera edad, hay que mover.
Claro.
Porque nosotros somos unas máquinas.
Sí, claro.
Y las máquinas, si no las moves, ¿qué pasa? Se oxidan.
Sí, lo que
se empiezan
fluye,
a romper.
Lo rígido, ¿no? Se rompe. Pero también nosotros estamos en la ciudad y esta gente está en un lugar. Estas zonas azules, digamos, que están cerca del mar, en la montaña.
Y sí, tienen playa, tienen paisaje, tienen. Pero bueno, lo podemos trasladar a nuestra zona. Es más calidad de vida y es tomar conciencia también. Otra es tener un, escucha esta palabra, ikigai, que es una palabra japonesa, que se usa para referirse a la razón de ser. Es decir, tenés que tener un motivo para ser todos los días, para levantarte a la mañana con un pequeño objetivo que te movilice, ¿no?
Claro.
Que te haga ir hacia esa dirección con las ganas, ¿no?
Tal cual.
De vivir.
Sí, porque ahí podemos aclarar que siempre uno se levanta un poco angustiado, ¿no? Y esto es un tema que nos para justamente lo contrario, ¿no? El motivo para levantarse, a veces uno dice, ¿qué me pasa? Que no tengo
claro,
ganas.
Claro, pero suponete, nosotros estamos en una edad media todavía, que
y con una tercera edad.
Bueno, entonces
más
es
difícil.
Más, claro. Por eso es importante no olvidarse de eso. Después la reducción del estrés, o sea, es un factor que es fundamental también y que todas las enfermedades relacionadas con el envejecimiento van ahí, ¿no? Reducir el estrés significa interrumpir el ritmo normal de nuestra rutina para dar paso a otras actividades que forman parte de los hábitos sociales normales o, por ejemplo, no sé, hacer una siesta, rezar, si sos creyente, celebrar una reunión con, no sé, tus amigas mujeres o entre amigos varones jugar, no sé, al truco o al tute cabrero o a esos juegos que también hacen que las personas sociabilicen y no se aíslen. Eso es muy importante.
Bueno, ahí podemos agregar esto de conocerse, ¿no? A uno mismo, de quererse, de aceptarse, ¿no? En esta, porque pasa también que en ese, es una edad difícil, ¿no? Ya lo hablamos en otros programas, ¿no? Lo que es el cuidado, ¿eh? de ellos mismos, porque esto durante la vida misma no fue como aprendido, ¿no? Y quizás llegar a una edad donde, bueno, no tenés muchas actividades posibles y tenés que las mínimas, las posibles, lo que sí pudiste hacer en tu vida y no ver lo que perdiste, ¿no?
Claro.
Promocionar
conectarse
lo que sí
conectarse con
podés.
Lo que está.
Okay.
Otra palabra es el ara-achibu. Estoy haciendo
eso
una cultura oriental,
¿no?
Hoy. Que tiene que ver con la comida, que no tiene que comer hasta estar lleno, que explota, que ya no da más y no se puede levantar de la mesa. Tenés que comer hasta el 80% de la capacidad que tenés, digamos, de saciedad. O sea, siempre te tenés que levantar con un poquitito de hambre.
Sí,
de la
¿por
mesa.
Qué, no? ¿Por qué uno come tanto y se llena? ¿Qué es
veces,
lo que se está llenando?
Y a veces uno con la comida llena otros espacios, o las ansiedades, o las angustias.
Exactamente.
Hay gente que se le abre el apetito, hay gente que se le cierra el apetito.
Claro.
Pero bueno, es un secreto también de esta gente de zonas azules, que son tan longevos, que comen, pero no a explotar, sino lo justo y necesario. En la dieta priorizar, obviamente, frutas, verduras, legumbres, sí comen carnes, pescado y lácteos, pero en menores cantidades.
Tal cual.
O sea, hacer una dieta más balanceada, pero que esté en base a las frutas y las verduras. Otro es el consumo moderado de alcohol. O sea, lo que confirma la creencia es que los bebedores moderados viven vidas más largas que los no bebedores. O sea, no te estoy diciendo que no bebas alcohol.
Claro.
Yo te estoy diciendo que bebas, pero moderadamente.
Pero claro, el beber moderadamente también es como que, bueno, te suelta un poco, ¿no? Te podés tomar un vasito de vino que te abre un poco, digamos. Pero
sí,
cuando te tomas una botella de vino, ya más que abrir, te cerrás o te pones agresivo, te pones...
Claro.
desde el otro lugar.
Una copita de vino así a la cena o al mediodía es saludable.
Un buen whisky. Un buen whisky también, porque hay de todo un poco, ¿no?
Después participar en grupos sociales, ¿no? Como esto que hablábamos, juntarse con amigos o ir a un club o hay lugares que también están a disposición a través del gobierno de la ciudad que se llaman hogares de día, en donde hay diferentes actividades, en donde la gente puede ir a hacer diferentes actividades. Hay teatro, poesía, hay juegos, hay, algunas terapias que tienen que ver con la memoria y después se van a sus casas, pero sociabilizan y relacionan con los pares.
Porque exactamente, encontrás a los pares, a los que pueden entenderte tu misma situación, ¿no? La que estás viviendo.
Y también construir y mantener los vínculos entre los miembros de la propia familia, o sea, tratar de tener cotidianidad, no sé si se puede con el ritmo de vida que uno vive, pero sí tener algún día a la semana ese ratito para compartir, o un fin de semana, compartir con familia un mate, un almuerzo o simplemente un juego de mesa.
Claro, que no sea una obligación, sino el compartir, hacerlo porque te gusta, ¿no? Porque tenés que ir a comer, así como viste el mandato, o sea que puedas relajar con la gente que te quiere, ¿no? Y disfrutar ese momento.
Así que bueno, todo esto se resume en dos puntos. Uno, vida saludable, que tiene que ver en primer lugar en mantener un estilo de vida saludable, que implica practicar ejercicios de intensidad regular, con rutinas para romper con el estrés diario, incluir principalmente productos a base de plantas en nuestra dieta, comer sin llenarse y no beber en exceso. Y otro de los puntos que resume todo esto es vida en comunidad. Que esto es en segundo lugar, es integrarse en grupos que promuevan y apoyen las buenas prácticas, familia, comunidades religiosas, grupos sociales, grupos que deben tener su propio ikai, es decir, su propia razón de ser, ¿no? Si a vos te gusta pintar y te juntás en un taller de pintura, si te gusta, bueno, o practicas una religión, esto de relacionarse con pares y que estén, digamos, con este mismo gusto por
algo.
Claro,
y expresarte, ¿no? Sobre todo desde el arte, pintura, música, teatro.
Así que, bueno, estos son los secretos de estas zonas azules, que si bien nosotros estamos lejos geográficamente, podemos arrimarnos en hacer nuestros propios hábitos de a poquito y llevarlos a ser una zona azul.
Bueno, nosotros tenemos mar azul.
Bueno, azules. Así que bueno, anotar estos tips. Les recordamos nuevamente nuestras líneas telefónicas 4300-0114 o 6079-9301, porque en un ratito vamos a estar regalando dos entradas para ir al teatro. Y ahora te dejo el espacio, Gaby, porque tenemos una invitada que ya estuvo en el programa. Bienvenida Silvia Ovalle, nuestra psicopedagoga.
Hola, gracias por la invitación.
Un placer, Silvia, otra vez tenerte acá en el programa. Y hoy van a hablar de un tema que tiene que ver con Gaby.
La crisis intergeneracional.
Sí, creo que Silvia ya es alguien que no la vamos a entrevistar, sino que ella va a ser un poco parte.
Bueno,
así que
escuchamos
vamos a
atentamente, tomamos nota.
Estás invitada.
Por supuesto, voy a interrumpir porque es mi...
¿Qué podemos hablar de esta crisis intergeneracional?
Sí, porque digamos, lo que se observa en estas últimas décadas es como una especie de inestabilidad entre las generaciones, como una crisis en la transmisión de la cultura, como si se hubiese perdido el hilo conductor, el hilo que sostenía. Aparecen entonces estas, como decimos, crisis intergeneracionales, pero que la crisis nos está dando una oportunidad. La crisis nos permite volver sobre las preguntas para poder encontrar nuevas respuestas.
Pero esto del hilo conductor, ¿a qué lo estás llamando?
A lo que tiene que ver con, con la cosa cultural, lo que venía, como la vez pasada yo les comentaba, esta cuestión de
lo que venía
de los antepasados, lo que tiene que ver con la cultura en sí, ¿no? Con esta cuestión de qué somos, de dónde venimos, que tiene que ver con la historia.
Claro, un poco con
familiar,
lo genealógico, algunas cosas que a veces vienen y no las podemos observar, ¿no? Y que estamos quizás con esos mandatos.
No, seguro. ¿No?
Quizás tocamos el tema de los adolescentes, ¿no? Cuando ahí observamos que algo pasa.
Algo pasa, seguro. Pero es como que pareciera que se perdieron las respuestas. Entonces, uh-huh. Lo que está pasando, lo que uno ve entre generaciones, es que hay falta de comunicación, falta uh-huh. de diálogo, falta de compartir, de intercambiar. Y es una carencia que nosotros la vemos en todos los ámbitos y en todos los tipos de relaciones. Ahora, a mí me gusta tomar los dos ejemplos básicos, porque todos nos vamos a guiar bien en esos dos ejemplos, que son la familia y la escuela, uh-huh. Como las dos instituciones claves que nos van a ayudar a pensar estas cuestiones. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a haber situaciones conflictivas, se empiezan a presentar conflictos. O sea, el conflicto se presenta de modo imprevisto. ¿Y qué es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos? Es que se resuelve tipo emergencia. Hay que tratar de resolver rápido, de con respuestas express. Rápidas, así exactamente, express. Y sin embargo, quizá la situación es una situación compleja que necesitaría tiempo claro. para poder resolverse. ¿Y por qué una respuesta rápida no serviría tanto? Porque ¿qué es algo complejo? Algo complejo es algo que no se puede definir con una sola palabra. Uh-huh. Es algo uh-huh. que no se puede reducir a una idea simple. Claro. Entonces, dar una respuesta simple a algo complejo en general no sirve de mucho, uh-huh. no resuelve la situación, pero es lo que estamos notando que pasa. Ahora, ¿por qué pasa esto? Y posiblemente por esta cuestión de cómo vivimos corriendo todo el tiempo,
apurados.
La cosa apurada, uh-huh. la cosa vertiginosa, quizá tenga que ver con las cuestiones de época, con las características de esta época que, como en un punto lo plantea Julio Moreno, es una época en la que prima la impredictibilidad. Uh-huh. Y como que esto de preparar para el futuro ya pareciera que no se puede hacer tirando líneas desde el pasado al mañana, sino que pareciera que hoy por hoy preparar para el futuro es medio sortear los inconvenientes, los vaivenes del mercado, ¿no? Uh-huh. Entonces, hablábamos de se fueron perdiendo las respuestas. Tenemos que encontrar.
Pero se fueron perdiendo o dejaron de tener el mismo sentido. O sea, porque ya justamente.
Mutando, ¿no?
Pero hay que tener cuidado, como estás diciendo, con las respuestas. Uh-huh. Más cuando viene esto de familia, ¿no? Porque hay respuestas verdaderamente que a veces es mejor no decir nada que dar una respuesta. Porque una persona que necesita o que no está bien, quizás se pide. No solamente a un familiar, quizás a un amigo o a cualquiera le puede dar una respuesta. Esto de, no, vamos a tomar un café, vamos a hablar. Pará, ¿de qué vas a hablar? Tenés cuidado que le vas a decir a esa persona, ¿no?
Bueno, pero ahí hay un tema que tiene que ver con conocer.
Exactamente.
Con conocerse y conocer al otro. Y además, cuando uno habla de conocerse, tiene que conocer las propias los propios límites y los puntos fuertes, ¿no?
Y el cuidado de las palabras también.
Seguro.
El propio límite.
Seguro. Eso es fundamental.
Porque se da siempre que el otro quiere ayudar, ¿no? Cuando alguien tiene un problema, sí. se da, oh, che, vení, ¿pero qué te pasa?
Seguro.
Capaz que le cuenta y le dice, le da una respuesta y peor.
Pero es una respuesta que no. ¿Por qué? Porque tiene que ver quizá con lo que le pasa a él.
Exactamente.
Entonces ahí
uno proyecta, ¿no? Un poco.
Claro. Uh-huh. Es una cosa de transferir, ¿no? De transferencia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la idea, como decíamos, es encontrar nuevas respuestas. Ahora, se encuentran respuestas y también hay que ver cómo se buscan las claro. respuestas. Entonces, por ejemplo, en nuestro libro, con Graciela Zunino, hicimos el libro Alumnos Hoy, Desafíos e Intervenciones. Y ahí, trabajando sobre lo que está pasando con las características de los alumnos actuales, lo que nosotros decimos ahí es que hay como dos grandes líneas para abordar las situaciones, ¿no? Una es una línea que, digamos, tiene un criterio un poco más determinista, que está basada más en lo biogenético, y que dice que el sujeto, la constitución subjetiva, tiene que ver con que es lo común, es lo que es igual para todos los sujetos. Uh-huh. Y bueno, digamos, con el avance tecnológico hubo mucho progreso en esa línea. ¿Por qué? La palabra neurociencias la tenemos oída sí, todos los días en,
sellada
en
ya,
todo, ¿no? Sí. Es como que porque se ha avanzado mucho, se ha investigado mucho, y además de lo que se ha investigado, hay muchas, digamos, muchas actitudes, muchas, muchos planteos de acciones en función de esas investigaciones. Ahora, hay conceptos interesantes, por ejemplo, el de plasticidad neuronal, que lo que dice es que la capacidad que hay una capacidad de modificación del sistema nervioso que tiene que ver con las relaciones, con las experiencias del sujeto. O sea que aún, claro, en esta línea que es tan biogenética, que es tan determinista, de todos modos también descubren algo que tiene que ver con la relación con el otro.
Y ahí, ¿no?, se construye la identidad. Uh-huh. ¿No?
Y la identidad, digamos, hay muchas, sí, cosas.
Creo que son muchas variables que uno baraja.
En la interrelación con el otro.
Seguro, desde luego. Lo que pasa es que eso lo entendés según desde qué línea lo tomás.
Sí, y claro.
O sea, entonces, en esa línea que yo recién mencionaba, en general lo que uno ve es como que hay respuestas más rápidas. Mm. ¿Por qué? Porque justamente, como se considera que todo es igual, que todos los sujetos se constituyen del mismo modo, uh-huh, entonces hay como una, digamos, por ahí, técnicas o tratamientos o lo que fuera, estandarizados.
Claro, más sistematizado, ¿no?
Como más todo sistematizado, más, ¿no? Como que justamente por este tema, por esto que se considera así. Y como además hay todo un concepto de que todo es muy genético y una cosa como innatista y demás, es como que lo que se deja de lado es la reflexión. Uh-huh. Porque si vos decís es algo genético, ¿y qué vas a cuestionar?
Claro.
No hay mucho, claro, para cuestionar.
No hay mucho
y
tampoco.
Aún así lo que pasa es que también entonces, en ese caso, los padres, ante lo que pase el hijo, si es algo genético, y bueno, como que no tienen, sus acciones no tienen demasiado que pareciera, ¿no?
Tiene que ver con la aceptación también, ¿o no?
Desde luego.
Uh-huh. Pero vos pensás que, a ver, porque hay una diferencia entre lo genealógico y lo genético, ¿no? Uh-huh. Y porque quizás...
No, son cosas diferentes.
Claro, pero vos decís que puede ser esto de genético, que algo te llega genéticamente a tu forma de ser, a tu...
Digamos, sí, porque la otra línea, te digo, sí, que es a la que yo adhiero, considera que el sujeto, la constitución subjetiva, es una construcción, ajá, propia e individual en relación con los vínculos.
Claro.
Ahora, lo que vos decías, en esta línea, en esta segunda línea también, hay... O sea, porque el tema es que no es una cosa u otra, claro, absolutamente. Porque si vos te fijás, Freud, con el tema de el concepto de series complementarias, decía que en función de lo genético, lo heredado,
sí,
sobre eso son las experiencias infantiles, sí, y esto va a dar una disposición. O sea que,
claro,
no es que
sea, no hay absolutismo,
¿no?
Claro.
No es una cosa o la otra.
Claro.
Fíjense esto que yo les
es
decía.
Es una cosa y otra.
Claro,
es un poco
por eso. Entonces, lo malo está cuando cada uno se pone ciego en sostener...
bueno, pero hasta la competencia entre las mismas disciplinas. ¿Sabes?
Desde luego, sí, uh-huh, sí, sí, pero como en todo, eso es como en todas las cosas. Bueno, volviendo al tema de la conflictividad. Digamos, yo voy a tomar el tema por ahí en la escuela, que lo podemos ver quizá más sencillo, ¿no? Aparecen situaciones problemáticas. Entonces, en general, la tendencia es resolver rápido, ¿no? Como para sacarse de encima
el problema,
la cuestión.
Sí.
El problema. ¿Y qué es lo que pasa? Hace falta, tenemos que acostumbrarnos a tomarnos tiempo. Ahora, lo que uno escucha siempre, sea en la escuela, donde sea, pero no tenemos tiempo. Entonces, no se puede tomar tiempo porque no hay.
Uh-huh.
Y eso... hay que acostumbrarme a variarlo. Porque cuando yo digo hay que resolver un conflicto, pongamos que se presentó en la escuela, y hay que tomarse tiempo, no estoy diciendo que eso lo vamos a resolver en una semana, en dos meses,
claro,
no. El tiempo que hay que tomarse, el docente o quien sea que está en esa situación, a veces son segundos, simplemente para hacerse una pregunta. hacerse una pregunta sobre lo que está pasando. ¿Por qué una pregunta? Porque las situaciones conflictivas no son de generación espontánea. Todo lo que está pasando ahora tiene que ver con algo, con que alguna viene, otra cosa.
Claro.
O que pasó antes, o con algo del contexto
que está sucediendo,
generando uh-huh. una respuesta en este momento conflictiva. Entonces, esa persona que está a cargo de la situación tiene que tomarse, a veces son segundos, de poder pensar, hacerse una pregunta. Uh-huh. ¿Con qué tiene que ver esto? ¿No? Para poder asociar y entonces encarar la cuestión diferente. Pero además hay algo que tener en cuenta, que aquel que está, el chico, el adolescente o quien sea, en ese conflicto, está mostrando con un disfraz algo que tiene que ver con sus cuestiones arcaicas, con sus primeros vínculos. Lo está mostrando disfrazado.
Claro.
¿Por qué? Porque está en otro ambiente, porque eso, si tenía que ver con su cuestión familiar, está en otro ambiente, en el ambiente de la escuela, entonces es un nuevo escenario, son otros actores,
vínculos que juegan
otros
ahí.
Vínculos. Uh-huh. Entonces, eso que está pasando ahí seguramente tiene que ver con algo de este chico, de este adolescente. Pero esto que le pasa y que no puede ser desconocido, esto por el docente, por el directivo, por quien sea, esto nos pasa a todos.
Claro.
O sea, cuando todos nos enfrentamos a alguna situación, lo hacemos desde donde somos.
Claro.
Lo hacemos desde nuestra constitución subjetiva, justamente,
sí, sí.
¿No? Es decir, de cómo somos, de cómo fuimos en nuestros primeros vínculos, qué nos pasó, cómo. Por eso yo lo que siempre sugiero a los padres, a los docentes, es conectarse con el otro, pensar un poco en bueno, y yo a esa edad cómo era,
claro.
Y qué hacía, y cómo reaccionaba, y qué me producía.
Eso
la respuesta
es detenerse, ¿no?
Por eso.
En esa escucha, detenernos
por eso.
A pensar.
Sí, por eso. El tema es este, poder, digamos, cómo hacer para poder mejorar esta cuestión intergeneracional. Bueno, desde el adulto, uh-huh. Así como digo, esto no se hace de la noche a la mañana. Hay que generar espacios.
Claro.
Hay que generar, el padre, el docente, tiene que generar espacios de escucha, generar espacios
de observación,
de diálogo. De observación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder hacer que podamos entrar en comunicación, que necesitemos al otro, que podamos compartir en lugar de competir, uh-huh. que haya cooperación, que haya coincidencias y divergencias, que uno pueda escuchar la opinión del otro diferente, con respeto y hacer un intercambio. Entonces, desde los adultos, eso, como yo la vez pasada decía, con el tema de autoridad, hay un concepto que es la asimetría. Si los adultos ejercen bien esta cuestión de la asimetría, los hijos, tanto los hijos como los alumnos, les va a ser más fácil,
claro.
Ocupar el lugar que tienen que ocupar, de hijos, de alumnos.
Totalmente.
¿No?
Bueno, muchas gracias, Silvia, por toda esta reflexión y este tema que trajiste acá, que es tan, tan actual y tan importante para las nuevas generaciones.
No,
así
bueno.
Que te agradecemos muchísimo, Silvia Ovalle, como siempre, sos bienvenida a la próxima si quieres venir. Vamos a seguir abordando diferentes temas.
Bueno, gracias.
Nos vamos a un tema musical en un
ratito.
Vamos,
Richard.
Ya volvemos. Más allá de lo que vemos, la entrevista del día. Bueno, y seguimos en Más allá de lo que vemos, y es hora de hablar de teatro, porque es muy importante el teatro argentino y me parece importante también tener este espacio para darle difusión. Hoy vamos a hablar con una actriz que está haciendo una obra de teatro que se llama El deseo del otro. Ellos están en el teatro El Tinglado, y estamos en comunicación con Gabriela Lich, que es una de sus protagonistas. Gabriela, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás?
Hola, Vanina, ¿qué tal? Mucho gusto.
¿Cómo estás? Encantada, bienvenida a Más allá de lo que vemos.
Muchas gracias.
Contanos un poco, yo estuve leyendo acerca de esta obra que tiene que ver con las parejas y con a veces estos tiempos que se interrumpen por diferentes circunstancias de la vida y que hacen una pausa en esa vida personal del hombre, la mujer, y bueno, y con el correr del tiempo cae esa ficha, ¿no? En donde uno tiene que empezar a cumplir sus sueños o hacer lo que a uno les gusta. Y bueno, y pensar en uno y también en consecuencia en el otro, ¿no es cierto?
Claro, claro, sí. La obra toca muchos temas, en particular del que hablas vos, es de los sueños postergados, de los deseos postergados que mucha gente tiene, eso supongo que debe ser de tiempo inmemorial, ¿no?
Sí.
Actualmente a lo mejor con los apremios de la vida se postergan aún más, ¿no? Tal vez sea, no sé, ahora estoy pensando, se hable mucho de producción y sí, a veces el arte en algunos sentidos va en contra, ¿no? No sé, cuando a lo mejor uno fue adolescente o algunos adolescentes, los padres le decían, no sé, desde a Messi, ¿qué estás haciendo,
sí,
con
total,
una pelota? O bueno, pero lo que pasa que también es cierto que Messi hay uno, ¿no? Eso también es una realidad. Pero bueno, más allá de este paréntesis, sí, es un relator de fútbol frustrado, que es el personaje que interpreta Ernesto Claudio.
Sí.
Yo soy una psicoanalista lacaniana judía.
Sí.
Y hace mucho tiempo que estamos casados en pareja y tenemos una hija que se está por ir a vivir a París con su novio. Y bueno, por un lado también habla del síndrome del
nido vacío. Sí,
exacto,
te iba a decir, total.
Sí. Entonces, bueno, ¿qué se hace con un cuarto que queda desocupado, no?
Cada ese interrogatorio, ese interrogativo que se genera cuando uno ya deja de posar su mirada en sus hijos y, bueno, ahora tengo que reencontrarme conmigo.
Claro.
Es muy difícil, pero bueno, es importante que en esta obra se destaque y lo puedan abordar desde el arte, ¿no?
Sí, sí. Y está todo, tiene una cuota muy importante de humor la obra.
Qué bueno.
Pero un humor muy inteligente. No es un humor fácil, digamos, si bien se entiende perfectamente, ¿no? No hay que ser psicoanalista para ir a ver la obra ni nada parecido. Pero está muy bien escrita y muy bien dirigida por Mario Yajris.
Sí.
La actriz que interpreta a nuestra hija es Mora Monteleone. Y es una comedia deliciosa, si se
uno se va,
pudiese,
se va pensando.
Se va pensando. Son esas obras de teatro, o a veces pasa con, bueno, muchas obras de arte, ¿no? Con cine, con teatro particularmente, que uno se queda pensando y no es, bueno, vamos a comer ahora, sino que después no nos pasa esto todo el tiempo, ¿no? Porque nos espera la gente. Yo hace muchísimo que hago teatro.
Sí.
Y te diría que es la obra que más gente nos espera a la salida.
Qué bueno, para dar una devolución.
Sí,
y para...
Sí, sí, sí.
Te iba a preguntar justamente, ¿los días de las funciones son los martes a las 20:30?
Sí, los martes 20:30 en El Tinglado, que es Mario Bravo 948, y las entradas se pueden comprar o por alternativa teatral o en la boletería del teatro.
Perfecto.
Gabriela, Gabriel te habla también.
Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien, gracias.
Este tema, vos venís de una obra que se llama Toc Toc.
Sí.
¿Y decís que te espera más gente en esta obra que en la otra?
Definitivamente.
¿Y por qué ves que pasa eso? No, pues son dos temas tan...
Sí, Toc Toc, bueno, supongo que mucha gente...
Tocó a mucha gente esa voz.
la habrá visto muchísima gente, ¿no? Acá tal vez lo combina, por decir de alguna manera, lo interpela, mejor dicho, al público de otra manera. Uh-huh. Hay algo por lo cual, por algún lado, te toca uh-huh. esta obra. Si sos adolescente, si sos adulto, si cumpliste tus sueños, si no, si tu pareja realizó sus deseos, claro. Si uno apoyó al otro, si no lo apoyó, qué dejó en el camino... Por algún lado te pega, también
es que,
hay
es que,
bueno...
Gaby, el deseo es eso, que cuando uno lo llega a eso que había deseado, ya no es más deseo, ¿no?
Exactamente, uh-huh. Como diría Lacan, el deseo, ¿no? Una vez logrado ya no existe, digamos, ¿no? Por eso es muy divertido.
La gente espera para decir, bueno, ¿cómo hago ahora?
Claro, ¿viste? Eso se ve mucho con las mujeres histéricas, yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Digo aparte, pero...
claro, no tenemos nada que ver nosotras.
No, Vanina y yo, nada que ver con eso. Pero viste que primero queremos una cosa y después cuando nos la dan queremos otra y después queremos la cartera y después queremos un hijo y después queremos no sé qué.
¿No decís que al hombre no le pasa eso también? ¿Por qué
sí,
no?
Pero,
al ser humano, ¿no? Por este deseo, justamente lo material es lo primero que se impone como deseo, ¿no? Eso que uno quiere que te entra por ese lugar, digamos.
Sí, definitivamente en el hombre también, pero no sé, uno a lo mejor tiende a pensar que más hombres son obsesivos que mujeres, cosa que no es necesariamente así, pero se nota mucho más en las mujeres, me parece, es una típica...
Pero escúchame, Gaby, si lo dice un hombre, ¿eso qué pasa?
No, y si lo dice un hombre también, está lleno de hombres que son que no sé...
Si un hombre dice que la mujer es más histérica, como estás diciendo...
Pero como lo decimos nosotras, lo podemos decir. No, lo puede, viste cómo es. Es como, yo puedo hablar mal de mi familia, pero habla otro. Y no. Y bueno, y en estos tiempos que corren, entiendo perfectamente a qué apunta tu pregunta. Y eso es depende, no hay una mujer, existen muchas mujeres. Yo en particular no lo tomo a mal.
Claro, exactamente, porque... vos podés abrir y podés entender de lo que estamos hablando. A veces se cierra, ¿no?, en el concepto y lo que uno dice ya pasa a ser como violencia y acá estamos jugando con las palabras, ni más ni menos.
Tal cual.
Gaby, ¿y el público al que va es digamos, en proporciones iguales hombres y mujeres o tienen un público más femenino? ¿Cómo es?
No, es bastante parejo. Creo, por tal vez un poquito más de mujeres vayan, uh-huh. pero me parece porque en general la mujer es más, me parece, más salidora.
Sí, también.
Sí, es el hombre a lo mejor le da un poquito más de pereza salir, sí. De fiaca, sí. Pero van grupos de gente, van muchas parejas, hay de todo. Estoy acordándome de la gente que nos espera e inclusive pensé que me ibas a preguntar de edades y van de diversas edades.
No, porque como también lo mencionaste que chicos por ahí más jóvenes o se sienten uh-huh. identificados, calculo que las edades son variadas y eso está buenísimo que lo recalquemos y invitamos a todos nuestros oyentes a que vayan al Teatro El Tinglado los martes 20-30 horas a ver El Deseo del Otro. Y también tenemos dos entradas para regalar a los oyentes que nos llamen. El primer oyente que nos llame, ahí vamos a estar regalando dos entradas para que vayan a verlos.
Me parece genial. Mira, te digo algo. Si no les gusta, no a los oyentes que se les regala la entrada, pero si no les gusta, yo me encargo de devolverles la entrada.
Wow.
No, estoy tan segura que les va a gustar, porque sí, es unánime, ¿eh? De verdad.
Bueno, nosotros también vamos a ir ahí a verlos. Así
los
que,
esperamos.
Bueno, Gaby, un placer escucharte y bueno, lo mejor para esta obra de arte que están haciendo, que el teatro es tan importante para nuestra cultura. Así sí. Que lo mejor y gracias por estar ahí del otro lado dando un espacio a que la gente vaya y incentivar a que vayan al teatro.
Muchísimas gracias a vos, Vanina, y a vos, Gabriel, y los espero en el teatro.
Vamos a estar ahí. Un abrazo. Chao, Gaby.
Un abrazo. Chao.
Chao. Más allá de lo que vemos y nuestra agenda semanal. Bueno, y llegamos al final del programa. Gaby ya se quiere ir, se está yendo, pero no puedo despedirme sin mencionar...
Yo porque soy puntual.
Sí, vos sos
muy puntual. Ahí Richard me está diciendo a las 9.
No me hagas hablar al aire que la gente, mira, te va a conocer y no nos va a escuchar más. Vamos a agradecer a la Odisea Escuela de Formación Teatral en Gorriti 3956, a Teatro Código Montesco, también en la misma dirección, en donde tenés jueves acústicos, viernes y sábados varieté, festivales de poesía, música, los lunes hay milonga. También agradecemos a Adriana Budich en Gurruchaga 1145, a Espacio Cultural Urbano en Acevedo 460, a The Brothers Club en Avenida Niceto Vega 5572 y, por supuesto, a nuestro acompañante estrella de todos los jueves, Bodegas Crontiras Vinos Producidos Orgánicos y Biodinámicos. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene de 20 a 21 horas, más allá de lo que vemos. Que tengan un muy buen fin de semana. Chau.